Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 147, cuarta parte de nuestra entrega especial, 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Bienvenido.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría que llegaste hasta este cuarto episodio donde hablamos de 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Muchas de estas lecciones son de comunicación efectiva, que es el gran tema de nuestro podcast. Porque, como he manifestado, la comunicación está en todo. En las ventas, en la estructuración de un proceso, en el manejo de un equipo, en lo que nos decimos a nosotros mismos, en las decisiones que tomamos todo el tiempo. Una decisión es un ejercicio de comunicación. Así que, como la comunicación está en todas partes, y como este es un emprendimiento que funciona alrededor de la comunicación, pues quería compartirles estas 15 lecciones con mucha honestidad, con mucha humildad. Como les decía en un episodio anterior, no desde la teoría administrativa de los teóricos de toda la vida, aunque obviamente los hemos leído, las comparto después de haber sufrido situaciones que no son buenas, de haberlas superado. De tal manera que entramos a esta cuarta parte, yo creo que ahora sí va a ser la última. Siempre digo, no, me tomo dos episodios, no, me voy a tomar tres, no, ya voy en cuatro. Bueno, espero terminar hoy sí. Y antes de las lecciones vamos a responder a una pregunta que me hace Jorge Cuñeta desde Sevilla, España. Me escribe, Santiago, saludos desde España, me encanta tu podcast. Muchas gracias, Jorge. En el episodio anterior contaste que habías tenido otros emprendimientos antes de Mil Palabras. ¿Nos puedes compartir cuáles fueron esos emprendimientos? ¿De qué se trataban? Jorge, en un momento la respuesta. Pero antes de desarrollar nuestro podcast, una invitación especial para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa de 4 pasos: preparación, producción, publicación y promoción, donde sabrán cómo crear el medio más fascinante para conectarse de manera adecuada con tus públicos de interés. Es una guía hecha a la medida de personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos, que los ayudan a tener un mejor relacionamiento con los diferentes públicos de una organización. Público interno y público externo. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro electrónico es gratis y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Antes de seguir, les cuento que esta edición del podcast de Mil Palabras la hacemos desde la carretera. Tengo un micrófono lavalier conectado a mi solapa, la grabadora digital todo el tiempo en rec. Así que mientras grabo, las manos están en el volante, los ojos en la carretera. Nadie corre peligro. Le respondo entonces a Jorge su pregunta. ¿Cuáles fueron los emprendimientos con los que traté de triunfar y no lo logré antes de Mil Palabras? Muy rápido les cuento. El primero fue una revista de rock a finales de la década del 80, más o menos 1987. Una revista donde básicamente hablábamos de lo que nos gustaba, de rock en español sobre todo. Como trabajaba en radio, tuve la oportunidad de entrevistar gente muy interesante de la movida del rock en español en esa época. Mi primera entrevista se la hice a Miguel Mateos. ¿Se acuerdan, no? Si me necesitas. Pero claro que conocen a Miguel Mateos. Mi segunda entrevista fue a Alejandro Lerner. Y de ahí empecé a entrevistar un poco de gente. A los integrantes de Soda Stereo, a Hombres G de España, a los Prisioneros de Chile. Y bueno, con ese recorrido, esa fiebre de rock en español, pues tenía que tener un emprendimiento. Así que con unos amigos lanzamos una revista de rock en español llamada Signos. Bueno, ya se imaginan, obviamente, el nombre de una canción, también nombre de un álbum de la banda argentina Soda Stereo. En ese entonces la publicación editorial era complicada, había que tener músculo financiero muy rápido, es decir, muchas ventas de publicidad de entrada para financiar el costo de la impresión, que era bastante alto, sigue siendo muy alto. ¿Por qué fallamos? ¿Qué pudo haber pasado? No sé, sí, falta de plata en ese momento, falta de gestión comercial. Ya les hablé en uno de los episodios anteriores de la importancia de vender. Uno tiene negocio, tiene empresa cuando vende, y no hicimos la tarea de la gestión comercial, no como se debía. Creíamos que simplemente con escribir muy bien la revista, con tener buenas entrevistas, pues eso era suficiente y los clientes llegarían. Pues no. Segundo emprendimiento, otra revista. Esta estaba más enfocada a la industria discográfica en Colombia y a la industria de la radio. Quisimos crear una especie de revista Billboard. Sí, una Billboard. Con conteos, con reportes de ventas de almacenes, con reportes de los rankings de canciones populares en las emisoras. ¿Por qué fallamos? Pues básicamente por la misma razón. Por favor, si quieren, devuelven un minuto este podcast, y la misma razón que les expliqué, pues es la misma para que esta revista que se llamaba Radio y Ventas no haya funcionado. Tercer emprendimiento fallido. Una empresa de eventos que se llamaba Farras Medellín. Técnicamente no fue idea mía ese emprendimiento, fue de otro par de amigos que me invitaron a unirme con ellos y a tratar de sacar el tema adelante. Les digo la verdad, ese emprendimiento estaba caminando bien y tengo que darle el crédito a ellos, sobre todo, no a mí. Yo cuando entré, pues traté de crecer las cosas de cierta manera y no funcionó. No es que haya fallado por mi culpa, pero sí tengo que decir en la cronología de los eventos que venía muy bien antes de que yo entrara. Sí, para ser honestos, era una empresa que funcionaba en dos direcciones. Una, tenía una base de datos impresionante de gente que quería saber de fiesta y de rumba en la ciudad de Medellín. En esa época no había redes sociales, no existía Facebook. Todo se limitaba a la distribución de un boletín electrónico vía email y la gente llegaba a una página y se enteraba de las fiestas en Medellín. Ahí se vendía cierta publicidad. Y el segundo modelo de negocio, que era el que funcionaba, era que se hacían fiestas especialmente para jóvenes de la ciudad. No eran grandes conciertos, eran fiestas temáticas y digamos que el dinero ingresaba. Pero una vez nos metimos con una fiesta electrónica, trajimos una DJ de Chile, alquilamos un lugar muy interesante de Medellín. Miren, y el tema de las fiestas electrónicas, muchas veces la gente no compra la boleta de una, sino que decide esa misma noche. Y esa fue una noche terrible en la ciudad. Ha sido de los días calculado por las autoridades en el que más agua cayó en Medellín. El sitio de la fiesta no era al aire libre, pero el solo hecho de sacar el carro, de salir a buscar una fiesta ese día de diluvio, era harto. Así que la fiesta fue un desastre. Perdimos demasiado dinero y los socios decidimos terminar con esa asociación. Pero otro motivo también, y tiene que ver más conmigo, es que eso no estaba alineado con mi propósito superior. ¿En qué sentido? Hombre, es que yo nunca he sido un tipo de fiestas. Les digo la verdad. A mí me gustan las fiestas rock. Y fiestas rock no es que haya muchas, son más bien escasas porque no hay muchos bares de rock ahora en mi ciudad. O se hacen por una celebración especial. Me gusta mucho ir a conciertos de rock, pero fiestas de rock no hay. Entonces yo tener que lidiar con fiestas de muchachitos, eso no resonaba conmigo. O con formatos de música que tampoco son los que más me gustan, tampoco eso era de mi agrado. O tener que trasnochar viernes, sábado, seguido, tampoco me gustaba. Esa es una de las razones. Bueno, y te hablo del cuarto emprendimiento, especialmente Jorge, que hizo la pregunta desde España, del cuarto emprendimiento que no funcionó, que es el más reciente. Yo creo que era una idea muy bonita, pero creo que los socios, que éramos bastantes, no hicieron su trabajo como debería ser. Y ahí me incluyo yo también, porque en ese momento cuando decidimos lanzar esa idea, yo ya tenía 1000 palabras, ya tenía esta empresa. Pero cuando uno dedica esfuerzos y energías a dos temas, esa repartición de fuerzas, eso no funciona de verdad. Y siento que los otros socios tampoco aportaron lo que se debía. Otro nos terminó cobrando plata por algo que hizo, cosa que nos pareció muy desagradable porque él sabía que ganancias se repartían era cuando empezara a entrar el dinero y nunca entró. Se trataba de una plataforma llamada Play My Way. Y la propuesta de valor era la siguiente. Tú entrabas a la plataforma y decías, quiero combinar, por ejemplo, música clásica con reggaetón. Imaginen la combinación tan rara. Pero quiero juntar esos dos géneros. Y a eso le quiero meter contenido hablado mezclado que sonaba en medio de las canciones, pues entre canción y canción. Quiero combinarlo con noticias de farándula y noticias deportivas. Es decir, cada usuario armaba una emisora como quisiera. Por eso se llamaba Play My Way. Sonaba reggaetón, una noticia de farándula, música clásica, una noticia deportiva. Y así, era bien interesante. Y cada cual podía combinar hasta donde quisiera. Si quería combinar 5 géneros de música, lo podía hacer. Con 4 tipos de contenido hablado, lo podía hacer. Pero bueno, el tema no funcionó. Disolvimos la sociedad. Chao. Así que sigo contándoles estas lecciones de emprendimiento en estos 15 años que llevo con 1000 palabras. Lección número 12. Esta lección se llama darle. Es decir, como dice la máxima, insistir, persistir, nunca desistir. 4 emprendimientos fallidos. El quinto me tenía que funcionar. A algunos les toma menos tiempo. A algunos lo logran o le pegan en el primer intento, o en el segundo, o en el noveno. Pero no podemos desfallecer. No podemos meternos con la estadística negativa, que es cierta, que la compartí en un episodio anterior, que 8 de cada 10 emprendimientos en Estados Unidos desaparecen en el primer año. Si nos pegamos de esas posibilidades, pues nunca vamos a emprender. Los errores, los supuestos fracasos, que es una palabra muy dura, ¿para qué sirven? Para entender que esa no era la dirección correcta. Para aprender, para tener lecciones aprendidas para el próximo emprendimiento. Pero el tema es insistir. Tener esa fe que algún día se nos van a dar las cosas. Lección 13. Alinearse con su propósito superior. Hay una frase muy bonita que descubrí hace muy poco y creo que ya la compartí con ustedes, pero vale la pena repetirla. La frase dice: el momento más importante de tu vida es cuando naces. El segundo momento es cuando descubres tu propósito superior. Descubrir el propósito no es algo sencillo. Tú experimentas en muchos trabajos, en emprendimientos propios, experimentas con actividades de voluntariado quizás, conoces gente que te influencia de manera muy poderosa, pero el cuerpo o tu corazón o tu mente en algún momento de la vida te van a decir: esto es lo mío, yo estoy aquí por esto. O al revés, esto por acá no es, esto no me gusta. Pero pongámoslo positivo. ¿Cuándo sentimos que tenemos un propósito superior? Cuando sentimos que aportamos valor, cuando hacemos diferencia en la vida de los demás, cuando sentimos ese placer de entregar un trabajo, cuando nos levantamos felices todas las mañanas porque vamos a hacer lo que nos gusta hacer, cuando resolvemos problemas, cuando servimos, cuando a pesar de los momentos difíciles tratamos de recuperarnos y de seguir adelante, cuando reconocemos que a pesar de una rabia que tenemos en nuestro trabajo, queremos salir de la decepción o de una tristeza que nos produjo algo para seguir avanzando. Cuando decimos, por ejemplo, me encanta en lo que estoy, me pagan por hacer lo que me gusta, ¡qué bueno! Cuando más allá del dinero, aunque, a ver, aclaración, la plata es muy buena, por favor, que llegue dinero y bastante, para todos, en serio. Pero cuando más allá de una motivación única de dinero, estamos felices realmente con lo que hacemos, es cuando encontramos nuestro propósito de vida. Y atención, para volver a hablar del tema de dinero, no quiere decir esto que si tienes un negocio, una empresa que te vaya muy bien, que ganes mucho dinero, no es que tenga que estar tampoco ligada con tu propósito de vida. A ver, puede haber otros negocios tangenciales, complementarios, que no te apasionan, pero has tenido tal habilidad en hacer dinero que qué bueno, qué bien. Disfrútalo, en serio. El caso es que cuando el emprendimiento es nuestro, de verdad que es interesante estar alineado con ese propósito superior que cada uno tiene. Lo simpático es que el propósito, como que uno lo tiene muy claro y después como que se pierde, uno se embolata con eso, uno trata de meterse con otras cosas y a veces uno vuelve a ese propósito superior. O uno también lo puede refinar o adecuar o pulir, pero uno en esencia puede tener ese propósito superior toda la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, en bachillerato que llamábamos antes, Yo quería salir en radio y televisión, ese era mi objetivo principal. Después me metí por otras cosas, el mundo empresarial, el mercadeo, y bien, y he aprendido muchas cosas y me han servido para lo que estoy haciendo en este momento. Pero hace 4 o 5 años volví como a retomar ese propósito superior, que no es igual al que tenía cuando estaba en el colegio, porque era como muy individual, era más como de un logro personal. Ahora el propósito nuevo que tiene que ver con comunicación, obviamente es ayudar a las personas, a las marcas y a las empresas a contar mejor sus historias. ¿Cómo lo hago? A través de podcast. ¿Cómo lo hago? A través de capacitaciones o a través de producción de videos también, que es nuestra otra línea de negocios. ¿Que ese propósito podría cambiar y refinarse luego? Por supuesto que sí, pero miren que es muy parecido. Así que es súper importante tener muy presente tu propósito superior. ¿Para qué estás en esta vida? Cuando descubres eso, de verdad, que como les decía al principio de esta lección, es como si fuera otro nacimiento para ti. Lección 14. Actuar con el objetivo en mente. Atención, esta lección puede sonar rara porque alguien va a decir, claro, uno tiene que tener objetivos. No, pero va por otro lado. El tema es, y atención, es algo que quisiera yo dominar totalmente, pero sigo en proceso y se lo aprendí a James Wedmore, es actuar como si ya hubiéramos alcanzado el objetivo. Miren lo interesante, es portarse con una actitud que tenga tal seguridad, tal convicción de lo que se está haciendo, que podamos presentarnos ante prospectos, clientes o cualquier posible aliado, que nos podamos presentar como personas exitosas con nuestro emprendimiento. No estoy hablando de decir mentiras. Estoy hablando es de dejar al lado como esa actitud de no, pues aquí intentando, vamos a ver qué resulta. O una frase muy de Medellín que es aquí con mis primeros pinitos. No, tengo una empresa que tiene este servicio y este producto que va a solucionar la vida de estas personas que son tu público objetivo, que las va a ayudar de esta manera, que las va a hacer mejores personas o mejores profesionales, que les va a ahorrar tiempo, que les va a ahorrar dinero, que los va a hacer más productivos, que los va a hacer lucir más atractivos. Es tener esa convicción de que lo que ofrecemos es valioso. No llegar con dudas. Y eso ocurre cuando nos sentimos y cuando actuamos como si ya hubiéramos logrado el éxito. Que es una de las lecciones que compartí en el episodio pasado, donde hablamos de la importancia de invertir en tecnología y en recursos. Y no me refiero a ser, como decimos en mi ciudad, ser botaratas, tirar la casa por la ventana sin ningún motivo. Es invertir en herramientas que te permitan hacer bien el trabajo. No sé, hardware, software, educación, personal, locaciones cuando se necesite. No escatimes en tener las mejores herramientas para trabajar. Actúa como si ya hubieras logrado el éxito. Me estoy acordando aquí alguna vez, hacía parte de una empresa que era de un conglomerado de startups en Medellín. Estaba trabajando para ellos y todos tenían una base tecnológica. Y resulta que una de esas empresas manejaba como un sistema de descuentos a través de bonos digitales que la gente recibía por correo electrónico. Y digamos que a una empresa de esas le dieron un presupuesto de marketing, vamos a ponerlo a plata de hoy, digamos que fueron $100,000 en presupuesto de marketing para un año. Y el gerente de la empresa decidió que de los $100,000 se iba a gastar $50,000 produciendo un comercial de televisión, $50,000 en la sola producción del comercial y $30,000 en lo que costaba la pauta para anunciar el comercial, algo así. Una pauta en televisión nacional de Colombia que era costosísima y que con esos $30,000 alcanzaba a salir, qué sé yo, 4 veces en la vida, nada más. Un absurdo. Se gastó el 80% de su presupuesto de marketing en una actividad que le trajo poco retorno. Entonces no me refiero a esa actitud de botar la plata, ni de comprar lo que no tenemos. Es invertir en activos que nos traigan un retorno. Es invertir en activos que nos hagan sentir y vivir nuestra empresa, nuestro emprendimiento, como si ya tuviéramos éxito. Le aprendí a un señor muy famoso en el tema de ventas en Estados Unidos, que se me olvidó el nombre, qué vaina. Él tenía un consejo muy interesante para los vendedores. Les decía, si usted no trabaja en una empresa grande, sino que es independiente y le toca vender productos o servicios por su cuenta y le toca trabajar desde la casa, vístase como si fuera a salir de la casa. Si es necesario, póngase saco y corbata y siéntese en el escritorio, en la mesa o en el lugar de trabajo que está en su casa. Siéntese ya completamente bañado y organizado como si fuera a salir a trabajar, como si ya tuviera éxito. Esta norma es súper interesante. Yo no la estoy cumpliendo por otros motivos, por otras razones, que no las voy a explicar acá porque no son la razón de este podcast. Estamos de regreso a la cabina para presentar la lección número 15, la última de estas 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. La lección es: la transformación de tu negocio, el éxito de tu emprendimiento, empieza desde adentro. Y no me refiero adentro del negocio o adentro del emprendimiento. No, adentro de ti mismo. Cuando asumes ciertas actitudes, cuando te revisas constantemente con un espíritu crítico, no criticón, cuando analizas quién eres, cómo te relacionas con los demás, cuando tienes la determinación de cambiar, es cuando empiezan a ocurrir milagros en tu empresa, en tu emprendimiento. No es un tema de causa-efecto. No es decir, por ejemplo, hoy he estado súper querido y entonces me va a ir muy bien en el trabajo mañana. O mire qué organizado he estado en la última semana, eso quiere decir que la próxima me va a ir muy bien. No, es una sumatoria de aspectos, de características, de comportamientos que empiezas a asumir. Esa transformación por dentro es fundamental. Transformación en tu interior, ¿en qué? En la manera en que reaccionas, por ejemplo. En cómo manejas los problemas. Problemas, o mejor llamémoslas, situaciones que no son tan buenas. Situaciones que se presentan con tus clientes, con tus prospectos, con tu equipo de trabajo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo manejas la situación? ¿Cómo la afrontas? No la evades. La afrontas y la enfrentas. Y obviamente, ¿cómo la resuelves? ¿Cómo corriges cuando te equivocas? ¿Eres capaz de reconocer un error, de corregirlo, de cambiar el rumbo? ¿Eres crítico con lo que tú haces? Y como te decía ahora, eres crítico, no criticón, pero también eres compasivo, es decir, te dices a ti mismo, ¡ey, me equivoqué! Tuve un descache, como decimos en Colombia, pero no por eso me voy a dar palo, me voy a autoflagelar, me voy a castigar. No, soy compasivo conmigo mismo, sigo adelante. Estás en este juego o en este emprendimiento como una manera de crecer profesional y personalmente todo el tiempo. No para compararte con nadie. No para decir, uy, me va mejor que esta persona. O, ay, me está yendo más mal que a esta otra. No, no es para compararte. Compárate contigo mismo. Porque atención, cuando uno empieza a transformarse, se transforma el negocio. Y cuando el negocio se transforma, uno también se transforma. Es un círculo, ojalá, para ti, virtuoso. Y te quedas sorprendido de las cosas que cambian, de cómo un negocio te empieza a cambiar. Y te quedas sorprendido cuando te revisas, cuando analizas, cuando te acuerdas de situaciones hace 3, hace 4, hace 5 años. Y tú mismo o tú misma vas a decir, uy, ¿verdad que cuando a mí me pasaba esto, yo reaccionaba totalmente diferente? O me acuerdo cuando mi percepción sobre los clientes era esta. ¿Cómo ha cambiado esa percepción? O cuando me desesperaba porque saliera un negocio y ahora lo manejo de manera más tranquila si no sale, porque aparecerán nuevas oportunidades. Tu negocio sin duda te puede transformar. Y como te digo, ojalá para bien. Algo interesante también en ese cambio que podemos tener adentro es que no seguimos atendiendo ese qué dirán. Ya hemos hablado mucho de este tema. Y la verdad es que siempre va a haber gente que va a cuestionar lo que tú haces, desde lo profesional o lo personal. Y algunos más polites, más políticos dirán, sí, lo que hace esta persona es interesante, lástima que... O sí, lo que hace es muy bueno, pero sería mejor si... O su trabajo muy bien, pero él como persona no deja mucho que... Sí, la gente va a decir cosas que no son amables. Y no te puedes detener a escuchar todas esas tonterías que dicen. Olvídate del qué dirán.
Ahora, obviamente te tiene que importar cómo está fluyendo la relación que tienes con tus clientes, con tu equipo de trabajo y con tu familia también. Hay que revisarlo, hay que darle importancia a eso. Pero no esa importancia para yo martirizarme porque alguien está diciendo algo malo mío, sino más bien como, venga, vamos a afrontar esto, vamos a resolverlo. ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo trabajamos mejor juntos? ¿O cómo vivimos mejor en familia? Como te digo, el cambio está dentro de cada uno. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. ¡Wow! 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Nos dio para 4 episodios de este podcast. Mil gracias si los escuchaste todos. Ya te he dicho mucho que si llegaste a este por azar, por cosas del destino, por favor consulta los otros 3 que de verdad están muy buenos. Y como se acercan las vacaciones y quizás ya tienes más tiempo, de verdad yo te recomiendo que consultes todos los episodios de este podcast. Ya estamos llegando a 150 episodios muy pronto, así que sin afán ve consultándolos, seguro que te van a servir. Todos los episodios están construidos con una premisa de aportarte valor, de ayudarte a ser mejor persona o mejor profesional, con buenas historias, ideas, conceptos, invitados que nos hablan de comunicación efectiva. Bueno, atención que hay una noticia interesante en el mundo de los podcasts y es que en Spotify ya puedes calificar los podcasts. Desde hace rato lo puedes hacer en Apple, pero ahora también lo puedes hacer en Spotify. Así que si tu plataforma preferida es esta empresa sueca, Spotify, y te gusta lo que hacemos, por favor, ponnos 5 estrellas de calificación. Te lo voy a agradecer bastante. Y te digo, si tienes una crítica, algo que no te guste, hazlo en privado, cuéntame. Y si podemos cambiarlo o mejorar, con mucho gusto te voy a atender. Pero en Spotify, por favor, ponnos 5 estrellas de calificación. Sí, porfa. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1,000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de 1,000 Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.